Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Muy buenas noches y bienvenido a Voces que Inspiran, el programa que le trae en vivo y en directo el protagonista de la noticia. Las voces que inspiran no solo a la nación cubana, sino la democracia en todas partes del mundo. Como todas las semanas, les habla Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Y conmigo está el decano del exilio cubano, Diego Suárez, fundador con Jorge Mascanosa de la Fundación Nacional Cubano-Americana y fundador, junto con su servidor, de la Fundación Inspira América. Bienvenido, Diego.
Encantado, Marcel. Es un placer estar aquí compartiendo este importante programa para transmitirle a los cubanos de la isla cómo sentimos y padecemos también en el exilio por la causa de Cuba.
Pues hoy tenemos el privilegio de estar acompañados por una de las mentes más brillantes de la nación cubana, una de las personas más emblemáticas de la libertad en el mundo entero y un ícono de la resistencia cubana, el doctor Oscar Elías Bisset. Muy buenas noches, doctor.
Buenas noches, doctor.
Muy buenas noches. Un saludo a todos, en especial a ustedes, Marcel Felipe y Diego, y también a la radio audiencia cubana, que espera siempre este programa para oír ese mensaje de amor, paz y libertad para Cuba. Gracias a todos ustedes por permitirme estar juntos.
Doctor, porque te conozco hace suficiente tiempo para conocer tu humildad, entonces quiero volver a recalcar para aquellos radioescuchas que no conozcan completamente la historia. Yo creo que ya hoy en día en Cuba la inmensa mayoría de las personas han escuchado tu nombre, pero incluso los que han escuchado tu nombre no todos conocen la historia. El doctor Oscar Elías Bisset es el único cubano en este momento dentro de Cuba que ha sido nominado para el premio Nobel y fue galardonado con la medalla presidencial de los Estados Unidos, una medalla que ni siquiera se le otorga a todos los presidentes norteamericanos, sino algunos. Será otorgado a Ronald Reagan, a Margaret Thatcher, a Martin Luther King y a grandes notables de la historia mundial. Se le otorgó también al doctor Oscar Elías Bisset, un luchador que sigue la política de la no violencia, de la resistencia cívica no violenta, pero que lo hace con una firmeza que siempre provoca un miedo en las filas de la dictadura y del régimen, y lo hace desde su humilde hogar en La Habana. Así que es un honor siempre y un placer tenerlo a él, a este gran cubano, mucho más conocido fuera de Cuba, donde no se filtran las noticias, que a veces dentro de Cuba, donde tratan siempre de ocultarla. Pero a pesar de eso, cada vez que hablamos de él, cada vez que mencionamos su nombre, pues hay una gran reacción dentro de los cubanos, dentro de la isla. Y por supuesto, en la ocasión que tuvo la oportunidad de venir acá al exilio, le dio un recibimiento multitudinario y fue un gran evento con todos los líderes electos y tradicionales del exilio cubano, porque verdaderamente es alguien que inspira. Así que con él abrimos la Fundación Inspira América, la inauguramos. Fue una fuente de inspiración para mí, para tantos cubanos de nuestra generación. Así que lo que van a escuchar esta noche son las palabras de uno de nuestros grandes líderes, líderes de verdad, no líderes impuestos. Oscar,
sí, queríamos. Te estaba escuchando, muchas gracias por esas bonitas palabras y me alegro porque en definitiva todo lo que hacemos es para la libertad de Cuba, para que todos los cubanos puedan expresarse, cualquiera pueda tener una radio, una televisión, un periódico y se manifieste. Y ese es el objetivo, hacer una patria libre donde la paz y la riqueza sean lo esencial del cubano viviendo en armonía y bienestar.
Pero y además que todo esto es contagioso, porque tú tomaste una posición cuando comenzaste esta lucha del todo en los años 90, tomaste una posición que inspiró a toda una generación. Hoy en día la Fundación Inspira América, con todos los logros que hemos tenido, incluyendo la reorganización esta de Radio y Televisión Martí, que todavía viene mucho todavía estamos implementando los planes para que se pueda llevar Televisión Martí a todos los hogares cubanos. Hemos tenido un gran éxito acá con las elecciones para que las personas que aman la libertad de Cuba sean los que quedan electos y se implementen nuevas políticas. Pero todo eso ha sido a raíz de un grupo de trabajo que en gran parte fue influenciado por ti, inspirado por ti. Así que, y a la misma vez, ahora nos llamaron de la universidad y un grupo de estudiantes cubanos de allá de la Universidad Internacional de Florida nos ha pedido que fuéramos a hablar a la universidad, y ellos quieren hacerlo a un grupo cubano porque se han inspirado en nosotros. Y mientras actuemos de esa manera, esto va tomando, porque la realidad es que lo que estamos defendiendo son cosas naturales y propias del ser humano, con lo cual el mensaje resuena en cada persona y le motiva a actuar y a cambiar su realidad, ¿no?, para mejor.
Sí, exactamente, Marcel. Déjame agregar algo, porque la tiranía castrocomunista debe estar totalmente siempre sorprendida y cada vez más sorprendida de que después de más de medio siglo todavía la causa de Cuba y la libertad y la democracia para Cuba sea defendida por los que hemos tenido que vivir por más de medio siglo con esa triste cosa que nos toca por ser desterrados. Entonces, pues nunca pensaron, y cuando Fidel Castro, yo estaba allá, que salí a principios de 1961, y Fidel Castro pensaba que desterrando a los cubanos se iban a olvidar de lo que era la patria, de los que quedaban detrás y los que estaban en Cuba esclavizados. Y la gran sorpresa para esta tiranía castrocomunista que lleva más de 50 años en el poder, haciendo lo que le da la gana, como le da la gana y cuando le da la gana, martirizando y llevando el pueblo a la más terrible pobreza del mundo, nunca pensaron que los cubanos y las nuevas generaciones de cubanos, porque ya vamos por 3 generaciones desde que la maldita mal llamada revolución secuestró la isla, y sin embargo estas nuevas generaciones de cubanos nacidas, muchas o vinieron aquí muy pequeñas y se desarrollaron y se criaron en libertad, bueno, pues qué bueno que las generaciones que me antecedieron a mí, que fueron capaces de poner en la mente de estas nuevas generaciones, los que vinieron más pequeños, esas raíces cubanas de libertad y de democracia, y que nunca olvidemos a nuestros hermanos de Cuba, los cubanos que viven dentro de la isla, torturados, martirizados y padeciendo la tiranía castrocomunista, son nuestros hermanos de patria. Quizás no serán hermanos de sangre, pero son hermanos de corazón, y nosotros estamos preocupados porque nosotros en definitiva tenemos bonanza económica, tenemos libertad, tenemos todo, pero no tenemos patria. Los cubanos de la isla tienen mucha tortura, han sufrido mucho y de contra, bueno, pues no tienen libertad ni tienen democracia. Para eso estamos nosotros aquí, para la lucha, y nos da mucha tranquilidad y mucha satisfacción y mucha alegría que hayan líderes como el doctor Oscar Elías Bisset, que se esté tomando ese liderazgo que necesitamos dentro de la isla para que el pueblo de Cuba sepa que tiene derechos, que tiene derechos que puede conquistar, y simplemente lo que necesitamos es un cambio de sistema, no un cambio de gobierno, un cambio de sistema para que regrese la libertad, la democracia y, como es por ende, la prosperidad para el pueblo de Cuba.
Y pienso que esa es la grandeza del pueblo cubano, cómo a pesar de vivir en una dictadura totalitaria, en un régimen totalmente ateo y cerebral, pudo mantener esa cubanía y resurgir ese amor todos los años hasta llegar a hoy, que a pesar de ese terror de Estado contra la población cubana, siempre hay voces que inspira dentro de Cuba. Y esa es la importancia, a pesar de terror de Estado, que una de las políticas que hace Castro para eliminar la oposición es descabezar a los partidos, movimientos, o desaparecer a esos disidentes expulsándolos hacia el exterior, algunos por destierro o exilio y otros porque tienen diferentes intereses. Pero la gran mayoría que se han ido desterrados y exiliados como ustedes están ahí alzando las voces, y esas voces son las necesarias para combinarla con el interior para poder lograr el cambio en Cuba. Y yo por eso me siento muy orgulloso de mi pueblo, porque toda esta etapa, fíjese, que desde 5 décadas, casi 6, siempre ha habido alguien que ha alzado la voz contra la dictadura. Siempre ha habido alguien que han fusilado, siempre ha habido alguien que ha estado encarcelado, siempre ha habido un desterrado. Siempre ha habido en Cuba, hasta hoy día, alguien que le ha dicho que esto es una dictadura, que se tiene que ir. Y eso hace que el pueblo cubano sea un pueblo que tenga ese orgullo nacional y ese orgullo patriótico, y que verdaderamente desea evolucionar hacia la democracia. Y esa es la responsabilidad de todos nosotros, alzar nuestras voces, y que en esas voces que hacemos, tanto los exiliados como los opositores internos, es para llamar al pueblo, es para llamar a una multitud de gente, es para decir que no estamos de acuerdo, pero después tenemos que dar otro paso más, que es la intervención no violenta o intervención directa, que es para echar abajo la dictadura. No, esto no es para hacer una evolución, que queremos votar en unas elecciones fraudulentas y con un proceso perverso que es el del comunismo. No. Todas estas voces que están unidas en Cuba y en el exilio con el objetivo de un cambio profundo hacia la libertad de Cuba, son voces que quieren desintegrar la dictadura castrocomunista e instaurar a través de un proceso democrático lo que teníamos antes, una república libre y democrática, soberana, que en este caso, claro, va a ser mejor porque han pasado muchos años y el hombre ha descubierto muchas cosas, eventos científicos que hacen mejor la vida. Pero son las bases que tenemos consolidadas ya desde el 1902 hasta el 59, que es una república libre y democrática que tuvimos con dos constituciones muy cubanas, y esta última, que es la de 1940, que aún no se ha abrogado porque Castro la quitó a la fuerza e impuso su adefesio constitucional de 1976, esta constitución inspira y es lo que da el margen teórico de actual y de legalidad de nosotros. Nosotros, los opositores cubanos contra el comunismo, somos los que somos legales. La dictadura es ilegal. Por eso todo este proceso que están haciendo es falso e ilegítimo, e ilegal, porque ellos están inspirados en la fuerza, en esa violencia que impusieron en 1976. Entonces nosotros, inspirados en esa constitución de 1940 y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es que hacemos nuestras actividades. Y por eso somos legítimos, independientemente que el gobierno diga que somos ilegales, que somos terroristas, que somos, no sé, todos los improperios que ponen. Nosotros en realidad lo que somos, hombres amantes de la libertad y del prójimo, y que queremos todo lo bueno para nuestro pueblo. Claro. Y por eso esas voces no caerán, porque estamos nosotros y están ustedes. Y ahora mucho más con estas nuevas elecciones que ustedes hablaban.
Sí, y una cosa muy importante en lo que estabas diciendo. Primero que todo, para que una constitución sea legal, sea válida, tiene que tener consentimiento de las personas a las cuales aplica. Por lo tanto, una constitución que no tiene ese fundamento, pues no puede llevar a ningún tipo de legalidad, porque entonces es un gobierno que está impuesto por la fuerza, no por la voluntad de los gobernados. Ese es un principio básico legal, que universal, fundamental en la vida moderna, que la dictadura cubana no ha aceptado. Al mismo tiempo, al ser un gobierno ilegal, un gobierno que no permite el cambio por medio del voto, por medio del debate cívico, la oposición a ese gobierno, yo diría que inclusive la oposición armada, se vuelve legítima y legal. Yo sé que no es lo que predica el doctor Bizet, por otras razones adicionales, que son además de su convicción personal. Pero en la parte legal, el momento que un gobierno no da la capacidad de llevar a un cambio por la vía pacífica, permite cualquier tipo de oposición, se justifica en contra de esa dictadura. Ahora, esto a nivel legal, a nivel individual, una cosa que dijiste, Oscar, que me parece fundamental, es el orgullo que sentías de que siempre han habido cubanos que dan la cara. Eso se llama cubanos con dignidad, y esos son los cubanos que, como decía Martí, cuando los pueblos se cansan, hay gente que no se cansan y que llevan en sí el decoro de todo un pueblo. Esas personas lo que han mantenido es dignidad. Lo primero que trata de hacer la dictadura es quitarle la dignidad. Porque un ser humano que no tiene dignidad no puede indignarse. Tú te indignas porque te ofenden a tu dignidad. Entonces, todo lo que estamos viendo, la pobreza creada en Cuba, no es el embargo norteamericano, y es incluso más allá de la increíble ineficiencia que ellos tienen. Es casi algo a propósito para que el cubano pierda su dignidad, tenga que mendigarle a la dictadura para poder tener un pedazo de pan. Y las personas que se niegan a perder su dignidad son los que liderean a los pueblos. Y si algo puede hacer los que nos están escuchando hoy en día, el que no esté listo para ser un gran opositor, el que no esté listo para dar un paso al frente, por lo menos a nivel individual, no te dejes violar tu dignidad. Mantén tu dignidad, y eso ya como tal es una forma de hacerle guerra a esta dictadura para que podamos evolucionar y cambiar. Porque el último punto que quería tocar en esto, y luego tenemos mucho que hablar también de los eventos que están, los acontecimientos mundiales, cómo afectan a Cuba. Pero en este tema hay otro punto. Uno de los grandes papeles que tenemos nosotros, y sobre todo los que estamos afuera, que tenemos un poco más de acceso a materiales y a información y a grandes economistas, es ayudar en preparar esa nueva Cuba, ese plan de transición. Y me agradece decir que es algo en el cual nosotros ya estamos preparando varios planes y recomendaciones para que Cuba salga de esta pesadilla que está y salga con prosperidad económica, con oportunidad para todos los cubanos desarrollar sus talentos, que son muchísimos los talentos que tenemos en Cuba como país. Es más, donde único el cubano no progresa es en Cuba, en todo, donde quiera que ha ido fuera de Cuba ha progresado. Pero todo eso comienza con una cuestión muy importante, que es la legalidad, un sistema legal. Y para tener un sistema legal, ese sistema tiene que tener el consentimiento de los gobernados, como bien ha dicho el doctor Oscar Elías Vicer, y es por eso que la constitución del 76 no es una constitución válida, es una constitución ilegal. Si acaso la que tenemos ahora aún vigente es la del 40, pero vamos a volver a comenzar cuando Cuba sea libre y a construir un nuevo futuro.
Yo te decía que en el caso de Cuba y de cualquier tiranía, hacia cualquier tiranía, cualquier acción que se haga contra una tiranía está bien hecha. Ahora, ¿qué sucede? Para echar una de tiranía hay dos métodos nada más: el método militar y el método de la desobediencia civil, o lucha cívica no violenta, o resistencia no violenta, como le quieran decir. O sea, hay dos vías nada más para echar abajo una dictadura. En el caso de Cuba, nosotros hemos de usar el método de la no violencia, porque en donde es más fuerte la dictadura es en el campo militar. O sea, que ellos tienen soldados todos los días preparándose, dando golpes en un saco, aprendiendo las llaves de judo, perfeccionándolas, tirando en un blanco. O sea, en los militares es donde ellos son más fuertes. Y nosotros, aunque queramos hacer un proceso militar aquí para derribar la dictadura de Castro, nunca vamos a tener todos los recursos ni los equipos militares que tiene el gobierno. Por eso hemos encauzado, a través del método estratégico, que debemos derrotarlo por el campo de la no violencia. En el caso mío particular, yo lo hago por las dos cosas. Por la estrategia, que sabemos que estratégicamente no podemos echar a la dictadura dentro de Cuba, aquí los cubanos solo dentro de Cuba, echarla abajo a través de la vía militar, porque no están los recursos. Ahora, en el caso personal mío, también está que yo amo la no violencia. Amo al prójimo, no quiero hacerle daño a nadie. Y eso quiero transmitírselo a todo el mundo, porque donde sí son especialistas en eso, en la violencia, en el odio, son los tiranos estos de aquí de Cuba, que han aumentado más el odio y la violencia contra la población. Uh-huh. Incluso ellos tratan de llevar de ese campo para poderte aniquilar más rápido. Uh-huh. Sin uno hacer violencia, ellos dicen que uno la hace. Ejemplo, le han dicho a la gente, mami, que yo puse bomba en un círculo infantil, que le caía golpe a los niños. O sea, han dicho tantas barbaridades, confundir a las personas.
A nuestro amigo Antunes le han hackeado su cuenta de Facebook, de las redes sociales, y le han puesto fotos alteradas con fusil en la mano, cosa que Antunes no haría. Sí, o sea, son expertos en la maldad, el engaño, son las fuerzas del mal, son las fuerzas oscuras.
Sí, no, ellos sí tienen eso, que ellos tienen, acuérdese que ellos son los primeros, los grandes mentirosos, y usan el rumor para destruir a la oposición. Pero le decía, el que coge un fusil para atacar a Castro y quitarle ese oprobioso régimen que viola la dignidad de un pueblo, está bien hecho. Ahora, claro que un individuo no puede echar abajo una dictadura. Ah, bueno, si un ejército, el cubano, se revira contra el régimen de Castro, contra la dictadura, buscando la libertad del pueblo cubano, está bien hecho. Eso nadie puede criticarlo. Ahora, nosotros, como tenemos las convicciones firmes de que sí podemos echarlo bajo la vía de la no violencia, y necesitamos a todas las personas en ese camino, para que se sumen y sea una multitud que pueda desintegrar al régimen. Y eso es más efectivo porque participa todo el mundo y es con menos violencia, con menos daño. La violencia la harían los adversarios, que son la tiranía de Castro, y nosotros con amor echaremos abajo esa dictadura. Un pueblo entero en las calles, especialmente en esas todas las plazas públicas, empezando por la plaza José Martí, que se cogió el tirano. Uh-huh. Ahí todo el mundo ahí, hasta que se caiga la dictadura, se cae, porque eso pasó ya en Europa y ha pasado en otros países. ¿Por qué no va a pasar aquí en Cuba, donde hay un pueblo que ama la paz, un pueblo bueno, decente, un pueblo que que vivió mucho tiempo en libertad durante la República, puede hacerlo también. Y además, si no se puede hacer, si yo fuera el único, entonces fue una excepción. Pero hay mucha gente aquí con ese valor y con esos principios. Así que todos podemos echar abajo la dictadura.
Todos podemos, y cada cual tiene su papel, porque, claro, una de las cosas que más admiro de esa dedicación y esa convicción tuya en la lucha no violenta, que primero, sin restarle al argumento legal de que, por supuesto, cualquier vía es aceptada porque ellos fueron los que cerraron la vía pacífica, que sin criticar ese argumento, porque es un argumento lógico, dice, pero la vía mía es la pacífica, la vía mía es la de llevar al pueblo a ese día de libertad. Eso te da un peso, te da una credibilidad, que incluso si el ejército cubano un día decide tomar esto en sus manos y terminar con esta pesadilla, acabar con esa seguridad de Estado que tan malvada ha sido, si aún Díaz-Canel, que lo tienen tan vigilado, decide que va a dejar de ser empleado doméstico y se va a convertir en un líder, cualquiera de esas cosas suceden, ninguna de estas personas va a tener la capacidad de llevar a cabo ese cambio por sí solo, sin el liderazgo de alguien como tú, que se ha ganado la confianza internacional de que es una persona que lo que busca es el bienestar del pueblo cubano. Así que la moral, como decía, y los buenos principios y las buenas ideas, como decía Martí, valen más que un ejército y pueden derrotar a un ejército desde el fondo de una cueva.
Sí, como que no.
Hemos llegado a un momento que tenemos que tomar una pausa. Regresaremos para retomar algunos de los acontecimientos actuales con referencia a Cuba. Enseguida regresamos.
Estás escuchando Voces que Inspiran. Entérate. El meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios se estrelló hace 65 millones de años en lo que hoy día son las costas de la península de Yucatán. Los dinosaurios, dinosauria o lagartos terribles, son un superorden de animales vertebrados que dominaron los ecosistemas del período Mesozoico durante unos 160 millones de años, alcanzando una gran diversidad y algunos tamaños gigantescos. Una de sus principales características distinguibles es que poseen o poseían las patas situadas por debajo del cuerpo, como los mamíferos, y no hacia los costados, como la mayor parte de los reptiles. Los dinosaurios eran reptiles originariamente bípedos, aunque el cuadrupedismo resurgió en varios grupos distintos. Durante los últimos años se han acumulado pruebas científicas muy contundentes de que pequeños dinosaurios carnívoros dieron origen a las aves durante el período jurásico. De ahí que, actualmente, las aves estén clasificadas dentro de dinosauria. Los dinosaurios se confunden frecuentemente con otros tipos de reptiles antiguos, como los alados peptosaurios, los terápsidos y los acuáticos ictosaurios, plesiosaurios y mosasaurios, aunque ninguno de estos era realmente un dinosaurio. Los dinosaurios presentan las mismas características que los mamíferos en las patas traseras, que les permite sostener el cuerpo actuando como pilares, lo que repercute decisivamente en la habilidad motriz. El término dinosaurio fue propuesto por Sir Richard Owen en 1842, para nombrar a los enormes y extintos reptiles que se habían hallado por primera vez en Gran Bretaña. Esta palabra se deriva del griego deinos, que quiere decir terribles, y sauros,
lagartos o reptiles. Los dinosaurios fueron extremadamente variados y se caracterizaron principalmente por ser ovíparos y de piel dura y escamosa, aunque se ha descubierto que muchos poseían plumas. Muchos tenían defensas físicas adicionales que fueron desarrollando al paso de la era mesozoica, como cuernos, garras, picos, armaduras, etc. La diversidad de tamaños es típica del grupo. Algunos géneros fueron bípedos, otros cuadrúpedos y algunos, como el Ammosaurus y el Iguanodon, podían adoptar ambas configuraciones. Se presume que las poblaciones de herbívoros, carnívoros, omnívoros e insectívoros seguían las proporciones de la fauna actual. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Entérate. Entérate de los relatos de abducciones extraterrestres. A lo largo de la historia existen infinidad de casos de personas que han sido secuestradas por alienígenas. Relatos que narran cómo fueron abducidos y examinados dentro de sus ovnis o naves espaciales y posteriormente devueltos sanos y salvos al mismo lugar en el que fueron capturados. Normalmente la memoria de estos momentos queda bloqueada. El abducido es incapaz de recordar nada de lo ocurrido. Sienten como un espacio perdido, un vacío o lapsus de tiempo del cual no tienen recuerdos. Sin embargo, con el tiempo, algunas de estas personas, ya sea por métodos naturales o por regresiones hipnóticas, pueden llegar a recordar las experiencias vividas mientras fueron examinados e incluso dar detalles del interior del ovni y descripciones de los alienígenas que les examinaban. Una de las constantes marcadas dentro del fenómeno de las abducciones es el hecho de que las personas que viven uno de estos episodios solo los recuerdan fragmentadamente, como si, o bien, los secuestradores presuntamente extraterrestres le hubiesen borrado la memoria consciente del hecho, o como si, más razonable aún, el propio cerebro del testigo, ante el trauma que supone una experiencia de este tipo, hubiera decidido olvidar esos angustiosos momentos y alejarlos, a modo de mecanismo de protección, de la conciencia del abducido. La comunicación con los seres extraterrestres suele ser, en la mayoría de los casos, telepático, según relatan posteriormente las personas que han tenido el contacto. Puede parecer ciencia ficción, pero saquen ustedes sus propias conclusiones. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Bienvenidos de regreso a Voces que Inspiran, el programa que le trae en vivo y en directo el protagonista de la noticia, las personas que inspiran la democracia no solamente en Cuba, sino en todas las Américas y donde no existe la libertad. Seguimos en esta media hora con el doctor Oscar Elías Bisset. Y una de las cosas que estábamos hablando hace un momento fuera de aire con el doctor Bisset es cuántas personas en Cuba sufren y viven de la doble moral, inclusive personas que han estado involucrados a veces en reprimir o en arrestar o en hacerle la vida difícil a los opositores y que le dicen a esos propios opositores que nosotros estamos contigo. Doctor, no sé si has tenido este tipo de experiencia tú en tu trayectoria como líder opositor.
Mira, en realidad, bajo una tiranía totalitaria como la que vivimos nosotros, nada más hay dos tipos de personas que se expresan fielmente. Uno son los fieles del gobierno y otros son los fieles de la oposición. Entonces, los fieles del gobierno, generalmente cuando hay una dictadura totalitaria, que uno no tiene ese conocimiento profundo, piensa que hay muchos fieles. Ejemplo, cuando mucha gente se mueve a la plaza, ¿no?, que dicen que 1,000,000 fue a la plaza, esos son los fieles, y la gente dice, miren cómo tiene, pero posiblemente, como hay una dictadura que no te deja expresar el pensamiento de las personas, ni deja ponerlo en práctica, no hay libertad de pensamiento. Muchos de esos fieles en realidad lo que son dobles pensadores, y se ha demostrado en Cuba, se ha demostrado que todos esos que creen, que dicen que son fieles, la propia dictadura lo dice, en realidad lo que son dobles pensadores, porque como usted va a ser ejemplo, en el año 76 los comunistas hicieron una elección fraudulenta que fue la constitución del 76, y sin embargo, 4 años después, en el 80 se le fue más, que si no lo paran se van 500,000 de personas, se fueron casi 137,000 personas. O sea que como si votó el 99.9% a favor de ellos, o 98, no recuerdo bien, según la cifra de ellos, uh-huh, es como tuvieron que parar el mare, porque si no se va todo Cuba. Sí. Ahí es donde usted se da cuenta que esos fieles en realidad lo que son doble pensadores. Uh-huh. Y recientemente, ejemplo, en el mandato de Raúl Castro, de 2005 al 2016, vamos a poner de 2006, que fue la estadística que yo hice, se fueron más de 200,000 personas ilegales, sin contar el mínimo ese de 20,000 que se va a ir a Estados Unidos legalmente. O sea que ilegales a Estados Unidos se fueron 200,000 personas en una década, y en 2 años se fueron 100,000 personas, que fueron el 15 y el 16. Y todo esto son los que estaban trabajando y aplaudiendo, la gran mayoría, hasta el día anterior al régimen castrista. O sea que en una dictadura totalitaria, como hay tanto miedo, la gente no puede expresar lo que siente, y por eso son los dobles pensadores. Pero a la medida que aumenta la represión, como están haciendo ahora, aumentan esos dobles pensadores, pero también aumenta el deseo de libertad de ese pueblo. Y eso es lo más importante, que estamos en ese punto crítico, donde hay muchos dobles pensadores que son los potenciales disidentes y opositores, que cuando concreten de verdad y digan, no, si yo soy un ser humano, soy una persona, ¿por qué no me dejan hablar? Yo sí voy a hablar. Y cuando tomen esa decisión valiente que hay que hacer, se cambia el régimen, porque son verdaderamente una multitud de pueblo que es doble pensador. Y eso es lo importante, que por eso luchamos, porque sabemos que mucha gente piensa como nosotros, incluso nos aplaude en lo individual, pero públicamente no, por el temor. Y algunos se lo aclaro, porque algunos, ejemplo, en la iglesia, alguna gente a mí me han dicho, no, cuando yo le hablo de libertad, me dicen, no, yo no me meto en política. Bueno, yo le digo, bueno, en primera, yo no estoy hablando de política, porque la libertad no es un tema política, la libertad es un tema moral, porque cada persona tiene que ser libre para ser persona. Si no tiene libertad, entonces es una cosa. Pero para no entrar en esa discusión, yo le digo, bueno, si usted me dice que no entra en política, entonces ¿cómo paga el sindicato? ¿Cómo paga el MTT? ¿Cómo paga la juventud? ¿Cómo paga CDR? O sea que tú estás mostrando que eres comunista y te metes bien en política porque estás pagando esas organizaciones que son del gobierno. Sin embargo, yo no pago ninguna. Y en realidad, entonces, el verdadero que no es político soy yo, porque no pago ninguna organización esa, y muchos de nosotros no lo hacen. Entonces, la gente tiene que saber que el problema de libertad no es un problema político, es un problema moral, porque afecta al individuo que no tiene libertad. Deja de ser persona, se vuelve en una cosa, en un objeto, en un esclavo. Y entonces no es un problema político, es un problema moral. Y claro que sí, la libertad como único se puede garantizar para todo el mundo en una nación, en un país, es a través de la política, porque la política es la que crea la constitución. Y la constitución dice, maniata al gobierno para que no viole, limita al gobierno para que no viole los derechos humanos. Y ese es el principio básico de la democracia, que empezó en Estados Unidos, la democracia moderna, que empezó en 1776 hasta hoy, que tiene alrededor de 200 y pico años, creo que 242 si no me equivoco, que es la muestra esa de un Estado de Derecho donde existen los tres poderes y que no se le puede quitar el derecho a hablar a las personas, ni a reunirse, ni a hacer periódico o a expresarse. Todas estas libertades básicas, el derecho a la libertad de religión, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, que eso nadie debe de violarlo, porque si no sería una violación grave al individuo, donde el individuo perdería toda su dignidad y fuera un esclavo del gobierno que lo está haciendo.
Y pierde su humanidad. Yo siempre he dicho, sí, que lo que diferencia a un ser humano de un animal es la capacidad de razonar y pensar y tener un criterio independiente a un alto nivel. De discrepar, de opinar. Si le prohíbes eso a un individuo, lo estás reduciendo al nivel de un animal y su existencia se convierte en aquella de un animal, que es nada más que buscar la comida y nada más. Y eso es una... De esa forma se puede sobrevivir, pero no se vive. Y lo que buscamos para el pueblo cubano es vivir a plenitud la humanidad de cada ser humano.
Sí, mira, quería... Yo decir lo siguiente para el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba, por lo menos nosotros, todos los cubanos que están llegando últimamente aquí, vienen por cuestiones económicas. Muchos se quejan, en fin, de las vicisitudes que están pasando para poder alimentar a los hijos, para poderle darle buena educación a los hijos, para poder tener una mejor vida, una forma de vida más digna, sobre todo en cuestiones alimenticias, en cuestiones también de sanidad, en cuestiones de medicina, de educación, pero sobre todo es importante que el pueblo cubano de la isla sepa que para que toda esa abundancia económica vuelva de nuevo a la isla, primero tiene que venir la libertad. Primero nunca vendrá la bonanza económica y la libertad después. Eso es totalmente falso. Aparte de eso, el sistema castrocomunista instituido en Cuba le prohíbe a la gente que progrese, le prohíbe al pueblo que pueda iniciar nuevos negocios, le prohíbe al pueblo que ganar dinero honradamente, eso no es delito. Sin embargo, ellos que le robaron todo el mundo y que le sigan robando todo al pueblo de Cuba, la tiranía castrocomunista, ellos sí tienen abundancia de todo. Para ellos no falta nada, para las familias de ellos no falta nada. Para las familias del pueblo trabajador, para las grandes mayorías populares dentro de Cuba, son precisamente los que sufren, porque lógicamente, como que no hay libertad, pues entonces no puede haber abundancia económica para el pueblo.
Sí, yo estaba pensando que en el caso de esto de la alimentación y el progreso económico, Castro no lo permite, ni ninguna dictadura totalitaria, o sea, las comunistas no permiten ese desarrollo. ¿Por qué? Porque se le va de control a las personas, y entonces una de las formas de mantener en la miseria y poderlo subyugar es ese control de la alimentación, que es fundamental para poder entonces repartir las migajas y siempre tener a la gente dependiente de ese gobierno. Por eso el gobierno es paternalista, por eso los comunistas siempre son paternalistas. Ejemplo, allá en Estados Unidos, que hay una democracia liberal, como los comunistas son los que plantean, bueno, vamos a repartir las cosas, vamos a dárselas a la gente, porque esa es la forma de ir llegando a la gente, y después, como tú eres el dueño absoluto del Estado y dentro de ese país de todas las las cuestiones administrativas y económicas, bueno, después tú las repartes a la gente que simpatice contigo, y a los que no, no se la va. Y entonces eso es lo que hacen los comunistas, controlar a las personas a través de la alimentación. Y el ejemplo clásico es como si el gobierno tiránico de los CAF puede comprar todos los alimentos que deseen en Estados Unidos y toda la medicina que deseen en Estados Unidos, porque no la compran y se la dan al pueblo cubano. La compran, pero no para el pueblo cubano, la compran para ellos y para los hoteles. O sea que el hambre que hay aquí es porque el gobierno de Castro desea mantener en hambre al pueblo para tenerlo subyugado. Porque todo, mira que compran toneladas de comida en Estados Unidos, pero todo eso es para los hoteles y para la clase poderosa comunista que hay aquí en Cuba.
Sí, así es. Y una cosa, ¿sabes? Que todos estos sentimientos que hemos estado comunicando en estos últimos esta última media hora, han sido reflejados alrededor del mundo. Hay un mundo que está cambiando y esto también afecta a la realidad dentro de Cuba. En Europa, la Unión Europea acaba de emitir una resolución pidiendo que se revise el tema de los abusos de derechos humanos en Cuba, que la Unión Europea tome cartas en este asunto y rechaza específicamente todos los esfuerzos dirigidos por la dictadura para crear ese nuevo documento que ellos llaman Constitución. Esto, por supuesto, simboliza una nueva actitud de parte, sobre todo, del gobierno checo, que fue quien lideró esto y quienes están trabajando muy de cerca con nosotros acá en la Fundación Inspira América. Vamos a estar haciendo más eventos junto con ellos. Y es un cambio dramático y radical, porque los checos estuvieron muy involucrados hace un tiempo atrás en la causa nuestra. Y luego la Unión Europea se aflojó un poco, sobre todo por esfuerzos del gobierno español. Pero ahora los checos han retomado el tema y lo han retomado con fuerza. Y a la misma vez que está sucediendo esto, pues tienes a un nuevo presidente en Brasil que no solamente ha mandado a quitar todas las estatuas de Che Guevara que hayan en Brasil, sino que además le dijo a todos los médicos cubanos que están en Brasil que él no iba a permitir que el cheque que el gobierno brasileño les paga a ellos fuera a la dictadura cubana, quien solamente les paga a ellos un 8% de ese valor. Que a todos los médicos cubanos que se quisieran quedar en Brasil, podían quedarse, se les daba asilo político y se les pagaba directamente a ellos su sueldo sin pasar por medio de la dictadura. Y por supuesto, sabemos que en Colombia, pues ahí no pudieron ganar las elecciones. O sea que se les va cerrando a ellos el cerco internacional, sí, por todas partes.
Sí, Marcel, muy interesante todas estas cosas que tú planteas, porque esto lo que me da la idea. Y pienso que así es en la práctica, que estamos en la era Trump. ¿Por qué? Porque han sufrido todos estos cambios y cada vez se van alineando más hacia ese concepto de democracia y libertad que hablabas. Como ejemplo, la Unión Europea llegó a decir, uno de los representantes máximos, que aquí en Cuba era una democracia de un solo partido. Óigame, señor, usted le está faltando el respeto al pueblo cubano, no solo al pueblo cubano, a toda la gente que piensa. Y entonces, bueno, esto es bueno que ha hecho la Unión Europea ahora, últimamente, que hablaron ayer o antier, no recuerdo cuándo fue, que dijeron que iban a revisar el problema de las nuevas relaciones de la Unión Europea con Cuba por las graves violaciones de los derechos humanos que está haciendo el gobierno de Castro y que no acaba de evolucionar hacia el respeto de ese derecho humano. Yo pienso que la Unión Europea tiene que en realidad sentarse y decir: tenemos que defender los derechos humanos, tenemos que abrir a Cuba hacia la democracia y la libertad, porque también los cubanos ayudamos a la Unión Europea, a esos europeos los ayudamos cuando en la Segunda Guerra Mundial, que enviamos muchos recursos, e incluso aquí en Cuba se luchó contra Hitler, donde se hundieron submarinos y barcos hitleriano para ayudar a la liberación del pueblo alemán y europeo en general. O sea que los principales pueblos que estaban usurpados por la dictadura de Hitler, nosotros lo ayudamos. Y entonces ese apoyo moral también yo creo que es necesario para liberarse, como una dictadura hitleriana que está aquí en Cuba, de no ideológicamente con la misma base, pero sí con el mismo maltrato hacia un pueblo cubano. Yo creo que la Unión Europea debe tomar el camino de la libertad, de los derechos humanos y de la democracia y presentarse como un baluarte fuerte, como está haciendo Donald Trump, apoyar solidariamente ese pueblo cubano. Y bueno, gracias a Dios, bueno, tenemos, le dicen, no sé, los periódicos, leí en una ocasión que decían que surgió en Brasil el Trump de habla portuguesa. Y yo me puse contento porque algunos lo dicen activamente, pero yo lo veo muy bueno eso, porque si es Bolsonaro, que ya lo he expresado y estoy muy contento con Bolsonaro, lo felicito y ojalá que pueda echar adelante a Brasil y hacer una potencia económica y avanzar en todo lo, la gobernabilidad, la democracia y los derechos humanos allá en Brasil. Pero el hecho de Bolsonaro decir que Cuba es una dictadura y que maltrata a su pueblo, incluso que maltrata a los trabajadores, a los médicos cubanos que están en Brasil, que se roba más del 75% del salario de esos trabajadores. Óigame, Bolsonaro es un héroe para el pueblo cubano, lo amamos, lo admiramos por ese aspecto de defender la libertad del pueblo cubano.
Oye, qué formidable. Mira, déjame tomar la oportunidad para explicarle al pueblo cubano de la isla algo que es muy importante. La tiranía castrocomunista tiene una propaganda interior y exterior de la obra humanitaria y de ayuda que hace a los pueblos mandando a los médicos. Primero que nada, para el pueblo de Cuba esté bien informado, es importante que sepan los cubanos dentro de la isla que no hay tal humanidad ni tal contribución a que los médicos estos vayan a los diferentes países. Es una cuestión totalmente de negocio. La tiranía castrocomunista, en el caso de Brasil específicamente, tiene allí 8.500 médicos, de los cuales, que el pueblo de Cuba no lo sabe, y dice, oye, qué generoso es el gobierno de los Castro, que está mandando los médicos para que atienda a la gente humilde, que yo sé cuándo. No, está mandando 8.500 médicos que le pagan $3.500 mensuales a cada uno, a cada médico, y la tiranía castrocomunista se roba del salario que el gobierno le paga a esos médicos cubanos, le roban el 80%, porque esa es la regla que tienen, el 80% se lo roban. Del 20% le dan una parte para que puedan ellos tenerla y otra parte se la retienen en un fondo que tienen creado en Cuba para que cuando ellos regresen se lo reintegran a ellos. Si no regresan, pierden lo que ya habían contribuido. Pero ¿quién ha visto? Y es formidable que Bolsonaro, el presidente electo de Brasil, haya tomado la decisión tan formidable y tan humana de decirle a la tiranía castrocomunista, estoy dispuesto a seguir con el programa de médicos, más médicos, que es como se llama el programa en Brasil, más médicos, pero con la condición de que el sueldo que ganan los que nosotros le pagamos a los médicos, se lo pagaremos directamente a los médicos. No le vamos a pagar al gobierno cubano para que la tiranía castrocomunista le robe a ese médico el producto de su sudor y de su trabajo. Entonces es importante que el pueblo cubano de la isla sepa que la tiranía castrocomunista ya hizo sus declaraciones y ha cancelado el programa porque no va a permitir de que estos doctores puedan recibir el salario que se merecen y están ganando en el país, porque el gobierno de Bolsonaro ha determinado que no le va a permitir que le sigan robando su salario. Esa es la verdad.
Sí. Un tema que yo quería retomar, regresando hace unos minutos cuando el doctor estaba hablando de que la elección de Bolsonaro de cierta forma representaba que estamos entrando en la época Trump, y eso me recordó a otro jefe de Estado que también lo han comparado mucho con Trump, y que es un gran amigo y admirador del doctor Oscar Elías Bizet, que es Víctor Orbán, el primer ministro húngaro. Yo estuve en nombre del doctor Bizet en Hungría. Hungría el año pasado celebró el aniversario de su rebelión contra los soviéticos.
Perdona, pero dile al pueblo por qué tuviste que ir tú, porque no le autorizaron al doctor Bizet que él fuera. No le permitieron salir.
Es correcto. Cuando ellos en el año 56, como recordarán, el pueblo húngaro hizo una rebelión muy grande contra la dominación soviética. Y fue, bueno, una gran masacre y un gran evento que ellos conmemoran hasta el día de hoy como si fuera una de las grandes fechas patrias. Y el primer ministro invitó al doctor Oscar Elías Bizet. El doctor Oscar Elías Bizet no le permitieron, la dictadura castrista no le permitió la salida. Y yo fui en nombre de él. Y les quiero decir que una de las principales sorpresas agradables que nos llevamos es que no íbamos simple y sencillamente como espectadores, sino el puesto que se le dio al doctor Oscar Elías Bizet y en mi persona como su representante en ese caso, en esa ocasión, fue la de un jefe de Estado. El primer ministro Orbán nos sentó a una delegación de sobrevivientes y jefes de Estado encima, junto con él en la tarima principal, donde habían un público de decenas de miles de personas y un espectáculo increíble. Y estaban todos los diplomáticos de todas partes del mundo sentados incluso más abajo que nosotros. Esa es la importancia que tienen este protagonista de la noticia que le hemos traído aquí en este programa esta noche, el doctor Oscar Elías Vicet. Y esa es la importancia que tienen que líderes, como bien dicen los nuevos Trump del mundo, desde los líderes que no se encierran en dogmas del pasado, sino que no tienen pena en luchar por la libertad. Es el tipo de paso que dan de elevar a personas como el doctor Vicet, y creo que en el caso de Bolsonaro estaremos viendo cosas parecidas hacia el futuro. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa y quisiera pedirle, Diego, que nos des tus últimos pensamientos en el día de hoy y luego concluir con nuestro invitado, doctor Vicet.
Bueno, yo creo que los vientos de democracia y libertad para Cuba están empezando a batir fuertemente. No tengo dudas de ningún tipo que hay un cambio en América Latina, en este continente, donde ya muchos países han podido llegar a la democracia y la libertad mediante elecciones libres y democráticas. Todavía quedan tres países, que es Venezuela, Cuba, y Bolivia y Nicaragua. Son cuatro países, pero todo indica de que el pueblo nicaragüense está totalmente levantado con una dignidad enorme pidiendo el que cese la tiranía de Daniel Ortega. Parece que Evo Morales tiene bastantes dificultades en Bolivia porque el pueblo no quiere seguir de que Evo Morales se pueda reelegir. O sea, sé que en Venezuela pues es muy posible, como ya pidió el presidente Iván Duque, que debe haber una intervención internacional para poder restablecer la democracia en Venezuela, porque hay una estampida enorme de ciudadanos venezolanos que ya suman millones y está creando una cuestión totalmente conflictiva en América Latina. Y muchos países, Colombia como Brasil, como Argentina, como tenemos a Chile, todos ellos están totalmente en libertad y en democracia, y se han sentido en estos tiempos vientos que están batiendo a favor de nuestra causa, de la causa de ustedes que viven dentro de la isla, ustedes que están martirizados y nosotros que fuimos también mandados al destierro. Yo creo que temprano que tarde la democracia y la libertad llegará a Cuba.
Doctor Oscar Elías Vicet, cerramos el programa con su último pensamiento de esta noche y les invitamos luego a seguir con el doctor Vicet en su programa más tarde esta noche.
Yo estoy muy contento porque ya estamos en tiempo de cambio, ya estamos en el final. Lo único que falta es ese momento. Hay cubanos dentro de Cuba que queremos ese cambio, hay un pueblo esperando, ese pueblo va a cambiar y todos juntos vamos a hacer ese cambio aquí en Cuba. Pero también tenemos muchos cubanos desterrados y tenemos cubanos en el poder de Estados Unidos que también pueden hacer ese esfuerzo de solidaridad y lograr que la nación completa apoye solidariamente a este pueblo cubano para alcanzar la libertad. Le doy gracias a nuestros hermanos que están ahí en el Congreso, como Don Menéndez, Ted Cruz, Marco Rubio, y también a los representantes Mario Díaz-Balart, Abio Cire, Antonio González y Alexander Mone. Con estos cubanos y con los otros que viven en Estados Unidos, que verdaderamente aman a Cuba, y con los que estamos aquí, podemos lograr el cambio hacia la libertad y desafarnos de esta dictadura de más de 60 años. Muchas gracias.
Muy buenas noches. Ha sido Voces que Inspiran con Marcel Felipe y Diego Suárez. Regresaremos la próxima semana. Hasta la próxima.
Voces que Inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que Inspiran, conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que Inspiran, los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Esta es una pausa para la meditación. La ley de la cosecha es un concepto bíblico que arraigó poderosamente en la mente humana para explicar en forma práctica y sencilla la acción de causa y efecto. Y dice que lo que sea que el hombre sembrare, eso mismo habrá de cosechar. Claro que no todos en la actualidad podemos identificarnos con la practicidad de esta expresión, ya que no todos son o fueron agricultores como para comprender perfectamente lo que esto significa. Pero también podríamos explicarlo de otras formas que pudieran ser más significativas para distintas situaciones de la vida. Podríamos decir, por ejemplo, que somos lo que comemos, o nuestras ganancias serán solo tan grandes como lo fue nuestra inversión. Pero aunque las metáforas cambien para adaptarlas a nuestras circunstancias, el mensaje continúa siendo el mismo, y es que recibimos de acuerdo con la forma y la cantidad en que dimos, o de acuerdo con la tenacidad y con la diligencia con que hayamos realizado nuestro trabajo. No importa si nuestra inversión es tabulada en forma de semillas, plantas, trabajo, tiempo, talentos o dinero, la recompensa que recibamos, las ganancias que disfrutemos, serán siempre proporcionales a lo que plantamos, cuánto y cómo trabajamos, el tiempo que dedicamos al trabajo, los talentos que hayamos aplicado al esfuerzo y los medios utilizados. Quienes hayan alcanzado el éxito en sus empresas o actividades, cualesquiera que ellas sean, son quienes han trabajado y se han esforzado con diligencia para alcanzar dicho éxito. El gran inventor estadounidense Thomas Edison lo reconoció cuando dijo que nunca había hecho nada por accidente, ni sus inventos habían sido el resultado de la casualidad, sino que fueron el producto del trabajo arduo. Pero sin importar cuán arduos sean nuestros esfuerzos y cuánto trabajemos para lograr la mejor cosecha posible, esta nunca es producto solo de nuestro trabajo. Las semillas que sembramos y las plantas que cuidamos con tanto afán solo crecen, se desarrollan y dan el fruto deseado cuando los cielos les brindan la lluvia necesaria y a tiempo, así como cuando el sol les brinda sus rayos nutritivos en la forma y la cantidad precisa para que crezcan y su fruta madure adecuadamente. O sea que la cosecha en la que trabajamos nunca es totalmente el resultado de nuestros esfuerzos. Todo lo que hagamos y la dedicación que brindemos para tratar de lograr el resultado que visualizamos en nuestros proyectos, no solo son promovidos y enaltecidos por la naturaleza o por Dios, sino también en muchos casos por la cooperación y el esfuerzo común de nuestro prójimo. Pero tampoco podemos confiar solo en la naturaleza, en Dios o en la ayuda de otra gente para que el trabajo sea hecho y la cosecha sea un éxito, sino que nuestro propio esfuerzo tiene que ser total y absoluto. Dios nos dio mente y cuerpo para un propósito específico, para aprender y desarrollar al máximo nuestros talentos. Y no hay mejor forma de lograrlo que utilizando e invirtiendo nuestro tesoro en los recursos mentales, físicos e intelectuales de que disponemos. Sembremos bien, trabajemos con ahínco, cultivemos con dedicación y estudiemos con sabiduría, para que podamos merecer la plenitud de la cosecha que la naturaleza o Dios nos tiene reservada.
Esta fue una pausa para la meditación.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.